Preguntemos hoy a nuestro invitado, que es José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches,
Félix. Buenas noches. Esta es una entrevista que teníamos prevista, medio cerrada, lo sabe tu director de comunicación, y que yo mantenía, además, lo sabe mi equipo. Hubiera pasado lo que hubiera pasado el fin de semana. Hubiera sido el candidato o no hubiera sido el candidato.
Y hubiera venido, hubiera pasado lo que hubiera pasado el fin de semana, pero me alegro de haber venido como candidato.
Bueno, ¿te encuentras bien? ¿Estás
sí,
bien?
Sí, muy bien.
Digamos
muy bien,
que cuando bien, uno despeja esa incógnita de saber qué va a pasar contigo, pues... está más tranquilo, ¿no?
Uno se queda más tranquilo. Hombre, ya más ahora en el caso de ser candidato, habiendo asumido esta responsabilidad con mucho optimismo y sabiendo que tenemos mucho trabajo por delante.
¿Cuándo se entera realmente que va a ser el candidato?
Bueno, yo lo he dicho además, no hay nada que esconder. Me entero por una llamada a las 8 de la tarde del viernes.
¿Del viernes?
Del viernes.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde del viernes, el presidente nacional, Pablo Casado, me llama y además no me dice que voy a ser candidato, me dice, oye, José Luis, que sepas que vas a ser el próximo alcalde de Madrid.
Ah, bueno.
Y le dije, a la orden, cumpliré.
A la orden. Ese es un momento, para un dirigente político como usted, deseado, naturalmente que sí. Aspirar a ser alcalde de Madrid es algo muy importante.
Y emocionante, porque además es que yo soy de Madrid, he nacido en Madrid, he vivido en Madrid prácticamente toda mi vida, salvo 2 años. Me gusta Madrid, me encanta Madrid, y por tanto ser alcalde de esta ciudad es un reto y un honor.
¿Hay quien piensa que ser alcalde de Madrid es más que ser ministro?
Puede ser, desde luego. Yo creo que como honor está por lo menos a la misma altura que ser ministro del Reino de España. Y yo creo que para los que somos madrileños, para los que somos de aquí, que al final no solo somos los que hemos nacido, ¿eh? Aquí uno madrileño, en cuanto llega a esta ciudad, pues pocos puestos políticos puede haber tan gratificantes como aquel que se dedica a resolver los problemas más cercanos que en el día a día le asaltan a los vecinos de Madrid.
He leído en varios medios que usted dice que es persona preparada, que lo ha confirmado como responsable de la oposición en el Ayuntamiento, que tiene una trayectoria política, a pesar de que usted es muy joven, tiene...
No, no tan joven, ¿eh?
¿Qué edad tiene usted?
43.
43, bueno. Pues
43,
probablemente sea el más joven de la mesa, ¿eh? O sea,
pero empieza a tener juventud acumulada.
Bueno, sí, ya, si yo le digo lo que tengo acumulado y lo que tengo de cara al futuro...
¿Por qué no si sales de esa pregunta rápidamente, por favor?
Salgo rápidamente de esa pregunta. Bueno, no, hablaba de su vocación política, porque quizá los oyentes sepan o no lo saben, que el señor Martínez Almeida es abogado, ¿no? Abogado del Estado. ¿Qué es lo que tiene la política? Porque ahora usted es candidato al Ayuntamiento de Madrid y va a intentar ser el alcalde del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. Pero hasta el momento usted estaba en la oposición y sigue en la oposición. Y usted tiene una carrera de esas que se decían, una carrera de verdad, ¿no? Una carrera de verdad. ¿Qué es lo que hace que alguien que es abogado del Estado, que podría estar en una empresa pública o privada forrándose de dinero, que podría estar en un ministerio con menos problemas y menos... Hoy estaría en su casa cenando a esta hora sin ningún problema, escuchando la radio o no, o leyendo. ¿Qué es lo que hace que realmente se complique la vida de esta manera?
Bueno, yo creo que eso es, y creo que es una característica bastante innata a todos los que opositamos a cuerpos como el de abogado del Estado o distintos cuerpos de la administración pública, que al final el servicio público nos tira. Al final el servicio público, ya sea en forma de ejercer como funcionario o en forma de entrar en política y tratar de resolver los problemas de los ciudadanos, pues yo creo que es algo que a mí por lo menos siempre me tiró desde el primer momento, ya que aprobé abogado del Estado, que luego tuve la suerte de poder hacer en el gobierno de la Comunidad de Madrid y ahora en el Ayuntamiento. Y también digo una cosa, esto que dices de que están en la oposición y que podría estar en mi casa, es que desde la oposición también se puede ser muy útil. Y yo considero que mi trabajo, el trabajo que yo he desarrollado en estos 3 años y medio en la oposición y específicamente el último año como medio como portavoz, a mí me ha gustado mucho. Porque he podido dar otro punto de vista, porque en una democracia tan importante es el gobierno como la oposición y por tanto ejercer efectivamente el control de un gobierno. Y por eso digo que para mí estar en la oposición también ha sido un honor. Lo será ser alcalde, porque estoy convencido de que voy a ser alcalde, pero desde luego también recordaré con mucho cariño haber podido trabajar desde la oposición y haber podido explicar a los madrileños, como portavoz del grupo mayoritario, por cierto, en Cibeles, cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestras alternativas a Manuela Carmena.
Porque, señor Martínez Almeida, en este oficio suyo que ha elegido... al margen de la abogacía del Estado, que es la política, esté usted en la oposición, esté usted en la presidencia del Ayuntamiento, en la alcaldía, rico no se va a hacer.
Bueno, rico, efectivamente, rico no te vas a hacer, pero bueno, es que creo que no es toda la prioridad en la vida es ser rico o no ser rico. Yo creo que es más importante en la vida poder realizarse en aquello profesionalmente que a uno verdaderamente le gusta. Yo tuve la enorme suerte de poder aprobar esa oposición y luego he tenido la enorme suerte de poder estar también en política, y eso me produce muchas mayores satisfacciones que poder cobrar unas retribuciones económicas más elevadas de las que cobro en este momento. Y luego, por cierto, yo también lo digo, es decir, yo tengo una situación personal, ya que soy soltero y no tengo obligaciones familiares, pues que no me puedo quejar, desde luego, del sueldo que tengo ni del modo de vida en ese sentido.
¿Qué es usted más en este momento? ¿Pata negra del Partido Popular o de pico y pala?
Yo soy fiel seguidor de las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Y ser fiel seguidor de las políticas del Partido Popular es que eres pata negra del Partido Popular, pero al mismo tiempo sabes que el pico y pala es mucho esfuerzo, mucho trabajo, que es lo que nos ha llevado a ganar las elecciones durante tantos años consecutivos en Madrid. Y yo creo que nosotros hemos tenido grandes gobiernos, grandes políticas en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, yo soy pata negra, pero porque creo en los principios, en los valores, en las políticas del PP, y luego cuando hay que remangarse, soy pico y pala, porque sin esfuerzo y sin trabajo no se consigue nada.
Podría preguntarle por los matices de esto que llamamos el centro-derecha. Ya sé que le han preguntado por Vox en todas las entrevistas.
Sí.
Ya sé, me consta además, ya que tendrá usted ya hasta el discurso hecho y bien elaborado. Eso que dice Gabriel Sanz, el relato. Ya estará el relato bien.
Eso que le gusta a Félix.
No, a mí no me gusta lo de... a mí no me gusta lo del relato. Pero por preguntárselo de otra manera. ¿Está usted más cerca de Rajoy o de Aznar?
Yo estoy más cerca del Partido Popular. Yo creo que tanto Rajoy como Aznar han sido dos grandes presidentes del gobierno. Cada uno tuvieron una época distinta para gobernar. Yo me afilié al Partido Popular precisamente con José María Aznar como presidente. Ahí es donde en gran medida creció mi pasión por la política. Creo que fue espectacular, desde luego, lo que hizo José María Aznar. Y en segundo lugar, yo creo que Mariano Rajoy se le reconocerá con el tiempo. Yo creo que hay muchos españoles que, ya viendo a Pedro Sánchez, empiezan a echar mucho de menos a Mariano Rajoy y las políticas de Mariano Rajoy en el gobierno de España. Y desde luego, lo que yo soy, y lo digo abiertamente, es del Partido Popular, porque soy de la única fuerza de centro-derecha liberal que se presenta efectivamente en la ciudad de Madrid. Como yo creo en el centro-derecha liberal, por eso soy del Partido Popular, con independencia de que el presidente sea Aznar y Rajoy. Y lo que no voy a hacer es renegar del Partido Popular ni de determinadas cuestiones del Partido Popular. Yo creo que los balances hay que hacerlos con carácter global, y el balance del Partido Popular en Madrid y en España es muy positivo.
Cuando le preguntaba por Vox, estaba recordando en este momento un comentario que leía esta mañana, en el que decía el compañero periodista que lo mejor que puede hacer Martínez Almeida es hacer una campaña electoral cuando toque, si es que no estamos en campaña, que yo ya no sé muy bien cuándo entramos.
Queda.
Y cuando, ya, oficialmente sí, ya lo sé, pero aquí en este país no sé cuándo no estamos realmente en campaña. Sin pensar especialmente en lo que tiene a su derecha.
Es que no pienso especialmente en lo que tengo a mi derecha, ni pienso especialmente en lo que tengo a mi izquierda. Si por mi izquierda tenemos que entender que lo debemos entender Ciudadanos, yo estoy seguro absolutamente de que si nosotros conformamos un proyecto ganador, vamos a ganar las elecciones, y tenemos los miembros necesarios para conformar ese proyecto ganador, porque creo sinceramente que tenemos las mejores políticas, que tenemos un partido unido para hacer esta campaña, y que al final los madrileños nos van a otorgar mayoritariamente su confianza. A mí, de verdad, lo digo abiertamente, no me preocupa Vox. Es que no me preocupa Vox, como no me preocupa Ciudadanos. Es que yo no puedo mirar a los lados y no puedo mirar atrás. Yo solo puedo mirar hacia adelante y a los madrileños. Y por tanto, ni voy a mirar a Vox, ni voy a mirar a Ciudadanos. Mi único adversario es Manuela Carmena. Y mi único objetivo es que la izquierda radical, que nos ha gobernado durante los últimos 4 años, no vuelva a gobernar la ciudad de Madrid encabezado por Manuela Carmena. ¿Y eso cómo se puede conseguir? De una única manera. Que José Luis Martínez Almeida sea el alcalde. Porque yo no tengo la garantía de que Begoña Villacís no vaya a pactar con el Partido Socialista. No tengo absolutamente ninguna garantía. Y, por supuesto, Vox no va a obtener un resultado que le permita ni siquiera vislumbrar que pudiera obtener la alcaldía. Por tanto, la única posibilidad de desalojar a Manuela Carmena es que José Luis Martínez Almeida sea alcalde.
Ya, pero lo que ha pasado en Andalucía se podría producir también en Madrid, ¿no?
Pero cuando hablamos de Andalucía, hablamos de cuando el PSOE pactó con Ciudadanos, o cuando ahora mismo Ciudadanos ha pactado con el PP y con Vox. Porque, claro, el modelo andaluz va en los dos caminos. Cuando yo hoy leo declaraciones de, creo que ha sido José Manuel Villegas, diciendo que ellos no van a pactar con Vox bajo ningún concepto y tal, yo lo que me gustaría es que nos aclarara de verdad aquí en Madrid Ignacio Aguado y Begoña Villacís si ellos descartan total y absolutamente pactar con el Partido Socialista, porque yo sí lo descarto. Yo tengo claro que no voy a pactar con el Partido Socialista. Me gustaría que Begoña y Ignacio Aguado nos aclararan si ellos van a pactar o no con los socialistas.
¿Por qué cree usted que va a ser el futuro alcalde de Madrid?
Porque tenemos el mejor proyecto para los madrileños. Porque tenemos las mejores políticas para los madrileños. Porque ahora tenemos un término de comparación. Hace 4 años, que aún así seguimos ganando las elecciones, veníamos de 24 años de gobierno con mayoría absoluta. Es cierto que son muchos años, que había un cierto cansancio, que además la situación a nivel nacional tampoco nos benefició en las elecciones municipales y autonómicas. Y ahora, sin embargo, estamos en una situación completamente distinta. Tenemos un término de comparación de lo que eran las políticas del Partido Popular y las políticas de la izquierda en la ciudad de Madrid, y porque vamos a conformar ese proyecto que saque a Madrid de la paralización en la que se ha encontrado en los últimos 4 años. Tenemos y vamos a tener el mejor proyecto para la ciudad de Madrid.
¿Qué le pasa a usted con Madrid Central, que tampoco le gusta?
Porque no me gustan los experimentos. Es que a mí no me gusta que se experimente con los ciudadanos y los experimentos con gaseosa. Y Madrid Central es un experimento que obedece únicamente a un banderín de enganche electoral de Manuela Carmena y su equipo de gobierno. Al final, a mitad de legislatura se dieron cuenta y dijeron, oye, que aquí veníamos a saltar los cielos y a cambiar completamente la ciudad de Madrid, y aquí los madrileños tampoco ven que nosotros hayamos cambiado nada especialmente. Tenemos que hacer algo. Y se les ocurrió hacer Madrid Central, que no era una medida que estaba en su programa electoral. Y Madrid Central es un experimento fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? No ha bajado la contaminación, la ha bajado en el distrito centro, pero es que hay 20 distritos más en la ciudad de Madrid, es que hay que preocuparse por la salud de los 3 millones de madrileños que viven fuera del distrito centro. No ha bajado la circulación de vehículos, sí en el distrito centro, pero no en lo que es el conjunto de la ciudad de Madrid, y además ha causado graves pérdidas a los comerciantes y a los restauradores de todo el distrito centro. Así que Madrid Central, desde luego, tiene que acabar.
¿Tiene usted una alternativa a eso?
Nosotros vamos a construir una alternativa, desde luego, a Madrid Central, pero desde una perspectiva que todavía no se ha realizado por parte de este equipo de gobierno, y es que cuando luchamos o hablamos de lucha para mejorar la calidad del aire, tiene que ser un enfoque integral. No podemos poner el foco única y exclusivamente en el vehículo privado. Tiene que ser un enfoque integral y que parte de alternativas. Y yo lo digo siempre, si tenemos que ir a una transición, a un modelo de movilidad en el que no prime tanto el vehículo privado, yo no tengo ningún problema en abordar ese cambio o esa transición. Pero no la podremos abordar si no hay alternativas para que la gente deje el coche. Porque si la gente no tiene una alternativa eficaz, pasará media hora más en el coche, pero tendrá que seguir utilizando el coche. Y cuando todo se basa en prohibiciones y restricciones, al final acaba fracasando, que es lo que ha pasado con Madrid Central.
¿Podríamos aclarar el asunto de la contaminación en Madrid? Porque mañana se vuelve a activar el protocolo
anticontaminación.
Contaminación, vaya. Sí. Estamos en el escenario, creo, uno mañana.
En el escenario uno.
Otra vez la...
Que es la limitación de la velocidad. Limitación.
Pero ya me hago un lío. Unos días sí, otros no. Se comunica como se comunica. ¿Qué alternativa hay, señor Martínez Almeida?
Lucha, el enfoque integral en la lucha contra la contaminación. Vamos a ver, nosotros podemos reducir la contaminación efectivamente quitando el tráfico de todo el distrito centro de Madrid. ¿Pero por qué no abordamos la sustitución de las 200 calderas de carbón que todavía quedan en el distrito centro de Madrid? ¿Por qué no hacemos un programa para subvencionar que efectivamente se pueda producir la eliminación de las calderas de carbón? ¿Por qué, en segundo término, no hacemos un programa que permita una renovación de la flota de transporte, de transportistas, que es muy necesaria y que efectivamente ayudaría a luchar contra la contaminación? ¿Por qué no, de verdad, apostamos por el vehículo eléctrico y ponemos puntos de recarga eléctrica? ¿Por qué no apostamos por dar al sector del taxi subvenciones para que puedan proceder a la renovación de sus vehículos? Es que hay que abordar un enfoque integral en la lucha contra la contaminación y para mejorar la calidad del aire. No se puede uno fijar únicamente en un sector que sí que produce esa contaminación, pero que tenemos que tener en cuenta que también genera una serie de necesidades a los ciudadanos, su movilidad, que no podemos ignorar. Y por tanto tiene que haber ese enfoque integral.
Bueno, hay muchos compañeros en la mesa que quieren preguntarle, señor Martínez Almeida. Yo ya cumplí con un compromiso de un amigo taxista que me ha dicho, por favor, pregúntale a Martínez Almeida qué es lo que piensa de este problema, qué es lo que piensa de lo que puede ocurrir, y lo que puede ocurrir es que vienen días muy importantes para Madrid, viene Fitur, vienen citas muy importantes donde somos un poco el escenario del mundo y donde podemos proyectar la imagen peor de un país colapsado porque no hay taxis, no hay forma de trasladar a gente que viene a estar con nosotros estos días, etcétera, etcétera. ¿Tiene esto solución? ¿Tiene esto solución?
La regulación del sector del taxi en relación con las VTCs tiene la solución de establecer un marco normativo claro. Entiendo perfectamente las quejas que se han producido por parte de los taxistas. Ha habido una proliferación de las VTCs que ha sido, a mi juicio, excesiva, y creo que, por otra parte, lo que hay que hacer es darle al sector del taxi las armas necesarias, armas entre comillas, para poder hacer frente en razón en competitividad a las VTCs. Es decir, los taxistas tienen un sistema muy reglamentado y muy regalado, por ejemplo, en cuanto a la determinación de los modelos de vehículos a los que pueden utilizar acceder, o en cuanto, por ejemplo, al horario, es decir, los taxistas obligatoriamente tienen que parar un día por semana, o en cuanto a una cierta liberalización de las tarifas, de tal forma que también puedan ofrecer en determinadas condiciones una flexibilidad tarifaria. Y todo eso es lo que nosotros le tenemos que proporcionar al sector del taxi, en primer lugar, proporcionarle todos aquellos medios necesarios para poder competir en igualdad de condiciones con las VTCs, y en segundo término, establecer una regulación normativa clara y precisa sobre el ámbito de las VTCs.
¿Está usted más cerca del taxi o de las VTC?
Yo estoy más cerca de que se cumpla la ley, de que se cumpla la normativa y de que, por tanto, tanto los taxistas como las VTCs tengan claros cuáles son las reglas del juego. Y sí entiendo que en este momento no hay esa claridad necesaria. Entre otras cosas porque, por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez ha abdicado de una competencia que es claramente estatal, ha dado una patada hacia adelante y le ha dicho a las comunidades autónomas que se coman las comunidades autónomas el marrón y, en su caso, los ayuntamientos, que es una táctica muy propia de este gobierno, que lo que debía haber hecho es asumir su responsabilidad y establecer un marco común para todo el territorio nacional de regulación de las VTCs.
Felipe Serrano, coordinador de informativos Onda Madrid, cuando quieras.
Hace 4 años, cuando usted era número 3 de Esperanza Aguirre, la entonces candidata concurrió a las elecciones municipales con un programa electoral de un solo folio. ¿Usted va a hacer algo más que una única cuartilla con 10 puntos? ¿Cuál es su programa electoral? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo va a mejorar la limpieza en Madrid? ¿Va a penalizar a las contratas?
Nosotros vamos a hacer un programa electoral. Es decir, no vamos a hacer únicamente un programa de 10 puntos como se hizo hace 4 años en las elecciones de 2015. También digo una cosa, si Manuela Carmena hubiera cogido ese programa y lo hubiera cumplido, el nivel de satisfacción de los madrileños con Manuela Carmena hubiera sido muy superior al que tiene ahora. O sea que tampoco programa de 10 puntos, pero nosotros sí un programa electoral más clásico en el que vamos a ser muy claros, muy precisos con nuestras propuestas. Y en relación, por ejemplo, con la limpieza, yo ya lo he dicho, si los contratos integrales sirven, lo que hay que hacer es aplicarlos. Y aplicarlos quiere decir que se exija estrictamente su cumplimiento y que si no se cumplen, se penalicen. Y en el caso de que no se puedan cumplir o de que no cumplan los estándares mínimos para que Madrid esté limpio, lo que se tendrá que hacer es resolver esos contratos integrales de limpieza. Lo que no se puede hacer es el don Tancredo de decir en julio de 2015 por parte de Manuela Carmena que Madrid estaría resplandeciente en diciembre de 2015 y estamos en este momento, en enero de 2019, y sigue siendo el principal problema de los madrileños. Pero yo doy un dato. En el cómputo global de limpieza, en el año 2014, se gastaban 198 millones de euros por el gobierno de Ana Botella. En 2018 se gastaron 181, 17 millones de euros menos en un ayuntamiento con 400 millones de euros más de presupuesto. A lo mejor es para que se lo haga mirar también Manuela Carmena y su equipo de gobierno el problema que tienen para conseguir que Madrid sea una ciudad limpia.
Yo querría preguntar, preguntarle, Gabriel, cuál es la primera, no las primeras medidas que va a hacer, la primera medida que tomará si entra en el despacho del alcalde el día 27 de mayo. ¿Cuál sería?
Ya lo he dicho alguna vez cuando me dicen si entra en el despacho del alcalde que eliminemos el condicional. Voy a entrar en el despacho del alcalde y voy a entrar como alcalde a partir, no del 27,
esto
pero
lo da,
del,
esto lo da lo de
ser de mediados de junio, que es la sesión.
Lo da ser del Atlético de Madrid. Es sí. Pero bueno, vale.
Es de la sesión de investiduras a mediados del mes de junio. Nosotros siempre hemos dicho, me dices exactamente cuál es la primera en el
la
tiempo.
La primera.
Nosotros lo que abordaríamos sería inmediatamente el tema de Madrid Central.
O sea, cancelarlo.
Abordaríamos, sí, inmediatamente el tema
de Madrid
Central.
¿Abordarlo es cancelarlo o reorientarlo?
Abordarlo es que Madrid Central tiene que dejar de existir como está en estos momentos porque no ha sido un experimento absolutamente fracasado. Pero si me dejas, y por no ser reduccionista, inmediatamente abordaríamos el tema de la limpieza y nos pondríamos a trabajar en la rebaja fiscal para todos los madrileños a partir del año 2020, pero que se tiene que traducir en las ordenanzas fiscales del año 2019. Esas serían las tres prioridades.
Fran.
El año 2018 se ha vuelto a incumplir por noveno año consecutivo, si no me equivoco, los estándares de contaminación que exige la Unión Europea. Tenemos, por tanto, un problema que no es únicamente responsabilidad del gobierno de Manuela Carmena, sino que arrastramos desde hace mucho más tiempo. Prácticamente en el último mes y medio hemos tenido activado uno de cada 3 días el protocolo anticontaminación. Se acaba de activar hace media hora, que esto también me gustaría saber su opinión, porque que el protocolo se active a las 10:15 de la noche, cuando mañana por la mañana la gente se levante y verá que está activado y no se pueden tomar decisiones cuando te levantas por la mañana y de golpe ves que está en marcha el protocolo. Pero a lo que iba, usted habla de una actuación integral. el transporte público en Madrid está como está. Los autobuses pierden pasajeros, el metro tiene graves problemas de aglomeraciones en las vías, de frecuencia de paso de los trenes, cercanías es día sí día también muchísimos más problemas. Exactamente qué medidas adoptaría, porque no me ha acabado de quedar claro. Lo de las calderas, creo que a partir del 2020 ya sí que se van a dar ayudas y está contemplado para retirar las 250 que hay en Madrid Central. Pero, ¿qué medidas concretas adoptaría?
Nosotros tenemos que adoptar las medidas concretas en relación con lo que es las cuestiones de movilidad, que es la potenciación, sin lugar a dudas, del transporte público. Y la potenciación del transporte público pasa no solo porque Metro, que a pesar de que está aglomerado, es que transporta 250.000 personas más al día que las que transportaba el año pasado. Es decir, la Comunidad de Madrid, a mi juicio, sí que está haciendo ese esfuerzo. Pero lo que hay es que dotar de infraestructuras necesarias en el ámbito del transporte público. Por ejemplo, se va a abordar ahora el cierre de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casalos. Se está haciendo la obra de conexión de Gran Vía y Sol, que lo que pretende es, efectivamente, es ampliar la capacidad por parte del transporte público para poder seguir transportando más personas. En segundo lugar, a nuestro juicio, una gestión eficaz de la empresa municipal de transportes. No tiene ningún sentido que la empresa municipal de transportes en estos momentos esté perdiendo viajeros como está perdiendo viajeros, por una cuestión muy sencilla, porque aunque se niegue por parte del ayuntamiento, hay más atascos. Y cuando hay más atascos, lo que desaparece o lo que disminuye es la velocidad comercial de los autobuses. Por tanto, la gente no tiene la certeza de a qué hora va a llegar en el autobús. Y en tercer lugar, lo que nosotros, por cierto, ya hicimos, que es potenciar Bicimat, tratar de llevarlo también a las afueras de la M30 y, en segundo lugar, potenciar también medios como es el car sharing, que está ya en la Ciudad de Madrid bastante instalado, y con eso tratar de que el uso del vehículo privado disminuya. Es decir, dar alternativas a las personas, no únicamente prohibir y restringir. En cuanto a la movilidad, luego podríamos seguir hablando de otras cuestiones que también influyen decisivamente, entre las cuales está la propia flota de autobuses de la empresa municipal de transportes, que no se ha renovado y que está circulando constantemente todo el día, con lo cual las emisiones también son importantes, o la propia renovación, como he dicho antes, de la flota de taxis. Es que se puede hacer muchas más cosas que únicamente prohibir y restringir el vehículo privado.
Carlos Dávila.
Dos preguntas, una política directa. ¿Por qué cree, cuál ha sido la clave, para que el presidente Casado, el Partido Popular, les haya elegido a ustedes, a esta doble A que ha sorprendido a casi todo el mundo?
Sinceramente, creo que el presidente Casado nos ha elegido porque considera que en este momento y dentro del proceso de renovación que hay en el Partido Popular, tanto Isabel Díaz Ayuso como en mi propio caso, representamos en este momento los valores y principios que mejor se acomodan de cara a las candidaturas para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que no ha pensado únicamente en Isabel y en Almeida como personas, sino como representantes de esos principios, de esos valores, de esas convicciones y de esa renovación que nos corresponde acometer en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que ha sido simplemente eso. Y si me permite añadir, en mi caso, pues yo creo que por la labor, no que he hecho yo como portavoz, sino por la labor que ha hecho el Grupo Municipal Popular en la oposición. A nadie se le escapa que no ha sido situación fácil la que hemos vivido en estos 3 años y medio y, sin embargo, nos hemos mantenido a flote, nos hemos mantenido muy bien, a mi juicio, a flote y hemos seguido siendo la principal oposición a Manuela Carmena y yo creo que eso se ha valorado bastante en la planta séptima de
Una Genova. Segunda cuestión que es muy, muy cercana. Me ha sorprendido que todas las respuestas a mis colegas no haya hablado de lo que yo creo que es uno de los escándalos permanentes que hay en Madrid, que es la pavimentación. Este verano, si mal no tengo entendido, hubo una auténtica operación asfalto que se ha quedado en nada. Es decir, Madrid, las arterias principales de Madrid son un socavón permanente.
Lo definieron como la mayor operación asfalto de la historia y no han ejecutado ni la mitad del presupuesto que tenían previsto para la mayor operación asfalto
de la historia. ¿Y dónde se
ha asfaltado?
¿En qué calle ha asfaltado? ¿En alguna que no conocemos ninguna?
No, y es que además no asfaltaban calles completas, sino que asfaltaban calles parciales, con lo cual uno podía ir en un tramo de 200 metros a bache limpio y a los 200 metros siguientes sí que habían asfaltado. Pero vamos, que la opinión sobre la mayor operación asfalto de la historia no la doy yo. La da la concejala de Ahora Madrid de Gobierno del distrito de Barajas, que el otro día dijo que era muy deficiente la operación asfalto que se había llevado a cabo. Cuando ellos mismos reconocen que efectivamente merece un suspenso su operación asfalto, poco hay más que decir. Pero claro, el problema está ahí. Yo creo que
Castellana es un escándalo.
Castellana es un escándalo. Pues yo que voy en moto, además, sufro bastante considerablemente esos baches. Yo creo que esto viene de un problema de concepto, que es que ellos creían que el ayuntamiento era otra cosa. Que es que ellos creían que el Ayuntamiento de Madrid era una plataforma para ese asalto a los cielos y, claro, cuando llegaron y se dieron cuenta de que en un ayuntamiento lo que los vecinos te piden es que las calles estén limpias, es que estén bien pavimentadas, es que las bombillas de las farolas funcionen, dijeron, oye, para nosotros esto no hemos venido. Nosotros creíamos que veníamos a otra cosa, a hacer una revolución. Y claro, al final, en un ayuntamiento la revolución consiste única y exclusivamente en resolver los problemas de los madrileños.
Felipe.
Una de las ventajas que tiene usted frente a su compañera Isabel Díaz Ayuso es que se conoce al dedillo el asunto de Madrid, porque lo lleva practicando en los últimos 4 años. Ella, sin embargo, pues ha tenido una responsabilidad menor. Su punto débil, según todos los analistas coinciden en destacar, es que primero no es muy conocido, a pesar de que hace vídeos en su moto con los baches de la ciudad, y que luego no tiene también una gran experiencia de gestión. Resulta llamativo que el Partido Popular siempre ha tenido unos liderazgos muy potentes. Ahí están Aguirre, Gallardón, Cristina Cifuentes, etcétera. Yo no sé si esto pesa de alguna forma en su haber, el hecho de que haya llegado un poco sin ser una figura de primerísimo nivel. ¿Qué va a hacer usted para contrarrestar ese efecto aparentemente negativo?
Es cierto y no se puede negar. Es decir, yo no voy a negar que mi grado de conocimiento entre los madrileños no es excesivamente alto. Yo creo que es un grado razonable, pero no es un grado como el que tiene, obviamente, Manuela Carmena. Eso no quiere decir que eso no se pueda remediar. Nos quedan 132 días desde hoy hasta las elecciones y nos vamos a dedicar a eso. Pero no para que se conozca específicamente a Almeida, sino para que se conozca el proyecto del Partido Popular encabezado por Almeida, que yo creo que es una cosa bastante más importante. Y luego, en cuanto a la experiencia de gestión de todos los candidatos que se han presentado o de los portavoces que hay ahora mismo en el ayuntamiento, quizás el que más experiencia tenga en la gestión soy yo. Es decir, Manuela Carmena sí ha sido 3 años y medio alcaldesa, pero yo tuve una experiencia de gestión de 6 años en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Patrimonio, luego como secretario general del Consejo de Gobierno, he sido secretario de consejos de administración de sociedades públicas y, sinceramente, sí creo que estoy lo suficientemente preparado, desde luego, como para poder acceder a la gestión. Y respecto de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que conoce bastante bien la Comunidad de Madrid, porque al final ella ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, creo que durante 2 legislaturas, estuvo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid. En definitiva, ha tenido mayores responsabilidades de gestión que en la Comunidad de Madrid, que desde luego Íñigo Errejón o Ignacio Aguado.
Yo querría profundizar un poco en la pregunta de Felipe del Campo, que tiene más profundidad a la que pueda parecer. Es decir, cuando Pablo Casado les elige a usted y a Isabel García Ayuso, elige a 2 desconocidos. Usted se ha calificado a sí mismo como 2 desconocidos. Claro, eso tiene una intencionalidad política que me gustaría que nos la describiera esta noche.
¿2 desconocidos? Desconocidos
en el sentido
de un elevado
nivel
de conocimiento.
Bueno, pero como decía Felipe, el Partido Popular, antes, hace muchos años, el Partido Socialista también se ha caracterizado por poner en Madrid eso que se llamaba antes primeras espadas, con mucha pompa. ¿Qué busca el presidente Casado con su nombramiento y con el Isabel García Ayuso? Quiero decir, ¿está pensando en la vuelta de la tortilla de 2015? Es decir, ¿no poner a gente de mucho relumbrón del PP que pudieran poner en valor lo que ha hecho Carmena o Gabilondo en el caso del Partido Socialista y dejar que se desgasten hasta que les caiga a ustedes el poder como fruta madura? ¿Algo así?
No, yo creo que el presidente Casado lo primero que quiere, como todos los que estamos en el Partido Popular en Madrid, es ganar el gobierno de la comunidad, revalidarlo y ganar la alcaldía de Madrid. Y creo que lo que él piensa es que tanto Isabel como yo somos los candidatos más adecuados y más preparados. Y como todo candidato, es cierto que tienes una serie de ventajas y tienes una serie de desventajas que se habrán ponderado. En mi caso, yo ya lo he dicho, no es un elevado nivel de conocimiento, pero es que quedan 130 días. Es que en esos 130 días se pueden hacer muchas cosas y se puede llegar a los 3.200.000 madrileños a base de mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo, y luego tenemos un gran proyecto detrás. Él lo dijo ayer, yo no quiero citarme o autocitarme en ese sentido, pero él dijo, son 2 patas negras del Partido Popular. 2 patas negras. Y yo creo que eso es lo que él también ha querido reflejar. Es decir, oye, se lo han currado, se lo han trabajado mucho. Pues vamos a dar también la oportunidad, porque detrás de ellos está todo el Partido Popular y también estoy yo, Pablo Casado, presidente nacional, para apoyarles y para demostrar la importancia que tiene para nosotros.
Alcalde
Madrid.
¿Cuál es? Perdón.
No, quiero decir que de todas formas en este país hay ejemplos de cómo gente que no tenía una penetración importante en la opinión pública porque era más o menos conocida, en 2 meses...
La propia Manuela Carmena tuvo...
Hay un plus evidente, que es el plus de ser el alcalde. Claro, cuando eres el alcalde, pues tienes los medios, tienes...
Venir por las radios, salir a las televisiones. Bueno. Iba a hacer la siguiente cuestión. ¿Cuál es la...? Porque hasta ahora hemos hablado de las medidas que usted va a retirar. Muchos vamos a aplaudir la abolición del carril bici, vamos a una orientación nueva, como decíamos, desde luego el Madrid Central. Pero ¿cuál es la medida estrella que usted ofrece a los madrileños?
Nosotros estamos trabajando ahora mismo en ese proyecto y lo que sí puedo decir sin perjuicio de que no adelantemos medidas estrella per se, porque yo creo que también lo que hay que hacer es madurarlas. Nosotros estamos claros cuáles son nuestras líneas de actuación, y yo ya avancé ayer en el acto de proclamación por dónde me gustaría ir, y desde luego queda claro que nosotros queremos devolverle el esfuerzo fiscal a los madrileños ahora que podemos devolverle, y que por tanto tendrá que haber esa rebaja. Y en segundo lugar, a mí me parece extraordinariamente importante, llevamos 3 años y medio en lo que no se ha puesto más que trabas para todos aquellos que quieran invertir en Madrid, no se le han puesto más que obstáculos y dificultades, y yo ya lo he dicho, yo lo que quiero es una ciudad próspera, y para mí una ciudad próspera abarca que se tengan que aplicar políticas económicas de tributación baja y al mismo tiempo acometer un proceso de desregulación y simplificación normativa. Pero si me dices qué es lo más importante que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid a partir de junio de 2019, el sentido común. ¿Y el sentido común qué significa? Ejercer las competencias propias que tiene el Ayuntamiento. Es que a mí los madrileños, cuando me ven en la calle, no me piden grandes cosas. Lo que me piden es que esté limpia la calle, es que puedan pasear sin miedo a que tenga un bache, es que tengan una movilidad que esté garantizada, es que en los trámites que hay ante el Ayuntamiento sean ágiles y eficaces. Y eso es lo que nos están pidiendo los ciudadanos.
Eso es sentido, de izquierdas, de derechas, de centro. Eso
cualquiera
que
se me acerque en la calle.
Y que le baje los impuestos.
Que digo, lo que usted está diciendo en este momento, que esas son medidas de izquierda, de derechas.
Son medidas de sentido común. Porque además yo siempre lo he defendido, ahora que hay este debate ideológico tan intenso, donde menos prima la ideología precisamente es en un ayuntamiento. Porque al no tener capacidad legislativa, que es donde se plasma la ideología, que cada uno podamos defender desde nuestro partido político, a los ciudadanos lo que quieren es que tengan limpia la calle. El cómo, más o menos les da igual, el cómo, si es mediante externalización o mediante municipalización, pero quieren limpia la calle, quieren soluciones a sus problemas concretos.
Pero sí que es cierto que se ha analizado su designación y la de Isabel Díaz Ayuso, incluso en el propio Partido Popular, como un giro a la derecha por parte de Pablo Casado. ¿La prioridad es ganar a Carmena o frenar a Vox?
Mi prioridad es ganar a Carmena, lo tengo clarísimo. Mi prioridad es que yo no me preocupo por Vox. Es que lo vuelvo a decir, ¿eh? Yo no estoy preocupado por Vox por dos razones. En primer lugar, porque considero que Vox es el que tiene que estar preocupado con el Partido Popular en Madrid. Yo creo que es Vox el que tiene que saber que la fuerza hegemónica en Madrid desde hace muchos años es el Partido Popular. Por tanto, quien tiene que mirar es Vox al Partido Popular y no el Partido Popular a Vox. Y en segundo lugar, porque también, y hablando en términos estrictamente municipal, ¿alguien ha oído alguna propuesta de Vox en la ciudad de Madrid? Porque yo es que no he oído ninguna. A 130 días de las elecciones no he oído una sola propuesta de Vox en los últimos 3 años y medio para la ciudad de Madrid. Por tanto, yo estoy deseando además debatir con el candidato o candidata de Vox sobre los problemas de Madrid, para saber qué piensa Vox sobre los problemas concretos que tenemos. Si es que piensa algo al respecto.
Pero son ustedes los que han puesto a Vox sobre la mesa. Y por eso los periodistas les preguntamos también, hombre, por Vox. Pero cuando las encuestas hasta este momento lo que decían, lo que indicaban, es que en el centro-derecha quien podía ganar las elecciones era Begoña Villacís. Parece que incluso en el Partido Popular se han olvidado de Ciudadanos y se han centrado en combatir a Vox. Es la impresión que tenemos, ¿no?
Lo de las encuestas, la verdad es que es muy relativo en función del escenario en que se produzcan. Pero vamos, yo lo puedo decir tranquilamente. Nosotros todas las encuestas que hemos hecho a lo largo de todos estos años, y son a instituciones prestigiosas, nunca nos han dicho que Begoña Villacís estuviera por delante del Partido Popular. Lo puedo garantizar, ¿eh? Nunca nos han dicho que Ciudadanos estuviera por delante del Partido Popular. Pero aparte de eso, yo no pongo ningún foco en Vox. Es que no tengo por qué poner ningún foco en Vox. Vuelvo a lo mismo. Soy del PP. Tengo además, por cierto, profundas discrepancias, y lo he dicho con Vox, tengo coincidencias también en determinados asuntos, y yo lo que me voy a preocupar es por construir el proyecto del Partido Popular. Tiene que estar preocupado Vox por nosotros, no nosotros por ellos, y Ciudadanos también, si siguen esa ambivalencia de con quién va a pactar después de las elecciones.
Ayer leía un interesante artículo de Javier Marías en El País, que decía que en buena medida el éxito de Vox en los últimos tiempos se debe a varios factores. Uno de ellos es porque el PSOE insiste continuamente y porque le interesa, y otro porque hay alguna televisión que otra que también le interesa fomentar, como fomentó con Podemos en su momento, el auge de un nuevo partido a la derecha del Partido Popular. Felipe.
Sí, el tándem Díaz Ayuso-Almeida, hay una buena relación, hay una buena sintonía, salvo por el hecho de que yo he observado ahí una grave fisura. Y es que uno es del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid. No sé eso cómo lo van a solucionar.
Muy sencillo. Ya le he dicho a Isabel que la voy a llevar a mi abono en el Wanda.
Bueno, con independencia de
yo
eso...
Yo también le puedo invitar al mío al Bernabéu, sin ningún problema.
Oye, encantado. Que... Encantado.
Con independencia...
No, yo creo que al Bernabéu hay que invitarle poco ahora mismo.
Con independencia de eso, usted sabe bien que tradicionalmente el candidato o la candidata a la Comunidad de Madrid, el candidato o la candidata al Ayuntamiento, aunque hayan sido del Partido Popular, se han llevado francamente mal. Han tenido relaciones de muchísima tensión en la época de Gallardón y de Aguirre con Cifuentes. Quería saber si en esta nueva etapa ustedes dos van a ir de la mano a todas partes, van a hacer una campaña al unísono. Y luego, en segundo lugar, cuando llegue la segunda parte de la batalla, que es que cuando acabe esta época de interinidad dentro del Partido Popular de Madrid, tradicionalmente la presidencia del partido ha estado en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quería saber si usted prefiere que haya una especie de bicefalia de tal forma que el poder esté más repartido y no lo ostente una única persona, en este caso la presidenta de la comunidad, ¿por qué no el alcalde de Madrid?
No, en relación a la relación entre Isabel y yo es estupenda, la verdad. Yo no sé exactamente si las relaciones es como se describen entre Alberto Gallardo y Esperanza Aguirre, pero si es como se describen, vaya extraordinarios resultados electorales para llevarse tan mal como decían que se llevaban, la verdad. Pero los resultados eran extraordinarios. Y yo, desde luego, con Isabel tengo una gran relación. Vamos a hacer, por supuesto, campaña juntos. Yo creo que no se puede entender la Comunidad de Madrid sin el Ayuntamiento y el Ayuntamiento sin la comunidad y sin un proyecto común y conjunto por parte del Partido Popular, y por tanto nosotros vamos a hacer campañas juntos. Y es que además tengo la suerte de que mi compañera de ticket es también amiga, con lo cual yo creo que aparte de trabajar mucho y esforzarnos, lo vamos a pasar bien. Y respecto a las cuestiones de partido, si yo a 132 centro en pensar en las cuestiones de partido, es que algo estoy haciendo mal, es que le estoy fallando a los madrileños. O sea, que las cuestiones de partido las dejamos para después de las elecciones, de las cuales te daré cumplida respuesta. Pero ahora centrémonos en las elecciones, vale, que es lo que toca.
Esa me la debe.
Esa la debo.
Tengo la impresión, brevemente, Carlos. Tengo la impresión, muy brevemente, tengo la impresión de que Ciudadanos ha iniciado un proceso de alejamiento, no de Vox, sino de ustedes. He oído en el telediario de las 3 de la tarde de Antena 3 una declaración del señor Rivera diciendo literalmente, casi literalmente, que él no se sentía adversario ni enemigo de Sánchez, sino que era un posible aliado, un aliado. Yo me he quedado absolutamente de piedra. Lo que me da la impresión es que no entiendo por qué esto no se ha rebotado más.
De piedra yo no me quedo antes de escuchar eso, porque es que yo el otro día tuve un debate con Begoña Villacís y Begoña Villacís literalmente me dijo que ella estaba muy orgullosa del acuerdo al que en su momento habían llegado Pedro Sánchez y Albert Rivera. Por tanto, a mí no me extraña que Albert Rivera no se sienta lejano de Pedro Sánchez. Ya fue capaz de pactar una vez con él para hacerle presidente del gobierno. Por cierto, vaya ojo tiene Albert Rivera haciendo presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Y en este caso yo creo que en Madrid es que puede pasar exactamente lo mismo. Y lo que es especialmente grave no es por el PSOE en Madrid que tengamos dudas en relación a cuestiones nacionales, es que son políticas diametralmente opuestas las del PSOE en Madrid y las del Partido Popular. Es decir, no es lo mismo la educación concertada que no querer la educación concertada. Son opciones perfectamente legítimas, pero hay que valorarlas. No es lo mismo tener los impuestos más bajos en España que querer subir la presión fiscal. No es lo mismo un modelo de sanidad que es el mejor de Europa después de Estocolmo, como han dicho organizaciones internacionales, al modelo de sanidad de Andalucía, que es el prototípico del Partido Socialista. No es lo mismo pactar con el PSOE en Madrid que con el Partido Popular, y por tanto los ciudadanos cuando vayan a las urnas tienen derecho a saber si Ciudadanos se plantea votar, pactar con el Partido Socialista.
Alguien que usted conoce muy bien, y ya terminamos, le quiere hacer una pregunta. Pregunta del periodista, colaborador de esta casa, director de Diario Crítico y Madrid Directo, mi compañero Constantino Mediavilla. Constantino.
Señor Almeida, no sé si lo esperaba, pero tiene delante un par 5. Buenas noches. ¿Cómo lo enfoca? ¿Qué palo va a jugar? ¿Va a acertar con el palo? Porque lo que tiene por delante no es un par ni un eagle, ni siquiera es un verdi, es un albatros. ¿Le asusta?
Lo más mínimo, porque aunque a Constantino le asombre, he hecho un albatros una vez en un campo de golf. Ya. O sea, que no sería la primera vez que lo consiguiera. Pero lo que voy a hacer es encararlo con la serenidad con la que se tienen que encarar este tipo de cosas. Y en el gol sería golpe a golpe, pero Félix, yo no sé si te va. Yo prefiero decir partido a partido.
Partido a partido, ya lo sé. No,
partido,
si yo
partido a partido.
Estoy asumiendo eso de José Luis, que está
no
bien, partido a partido.
No día a día quedan 132, mañana quedarán 131 y así sucesivamente. Cada día tiene su afán, como decía el clásico, y a eso es a lo que yo me voy a dedicar. Con mucha tranquilidad, con mucha alegría, mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la seguridad de que seré alcalde.
Usted se hizo cargo del grupo municipal después de la dimisión de Aguirre en un momento muy, muy complicado, evidentemente, para el Partido Popular en el Ayuntamiento. Ha acabado siendo conocido como el azote de Carmena. No sé si le gusta o no este título honorífico que le hemos puesto a los periodistas, pero en cualquier caso, el presidente Garrido también asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid en un momento muy complejo, tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Estos seis meses ha conseguido más enderezar el rumbo del gobierno regional. ¿Cree que, igual que usted ha sido premiado con la candidatura, se ha sido injusto por parte del Partido Popular y de Pablo Casado con Ángel Garrido?
No creo que se haya sido injusto. Lo cierto es que para mí Ángel Garrido ha hecho muy buen trabajo, y además yo siempre es que he dicho lo mismo, que es que Ángel y yo teníamos esa similitud de haberlo cogido en circunstancias muy complicadas, lo cual nos hacía solidarizarnos el uno con el otro, y a mí me ha ayudado una barbaridad Ángel Garrido. Pero lo cierto es que no es un castigo. Se ha optado por un perfil distinto y diferente, pensando en el bien del Partido Popular y, por extensión, de todos los madrileños. Y yo creo que además el propio Ángel Garrido así lo ha dicho, ha reconocido que era una decisión completamente legítima por parte del presidente nacional, de Pablo Casado. Y lo que sí hay que resaltar es que el comportamiento que está teniendo Ángel Garrido es de un auténtico caballero, porque desde el punto de vista humano tampoco hay que negar, oye, que a todos nos hubiera gustado ser candidatos, y si no lo hubiéramos ido, pues oye, humanamente no, también
es un caballero,
no
sé, caballero.
Y se ha comportado como un auténtico caballero, pero yo no creo que haya que entenderlo como un castigo en este caso a Ángel Garrido.
Bueno, para no estar en campaña electoral no está mal la cosa, ¿eh? Señor Martín de Almeida, Felipe, no está mal la cosa,
¿no? Me tengo que dar a conocer, Felipe, claro.
Y este es un buen escaparate, sin duda ninguna.
Absolutamente.
Bueno, José Luis Martínez Almeida, le agradezco. ¿Ha venido cenado o tiene que cenar ahora?
Ahora tomaré algo.
Le agradezco mucho este rato compartido aquí en el Enfoque. Le deseo suerte, que haga un albatros en la política municipal. Y, en fin, todo lo que haga en favor de los madrileños, pues lo vamos a agradecer, naturalmente que sí.
Muchas gracias.
Mucha suerte. Muchas gracias.